En verano, cuando uno no está en casa, cuando se va de vacaciones, es fundamental contar con cobertura médica allí donde se va. Porque en verano también hay muchas posibilidades de, por ejemplo, sufrir una insolación o tener una mala digestión. En la Hispania romana ya teníamos médicos en todas partes. Y eso es de lo que nos viene a hablar Paco Álvarez, el romano de fin de semana en COPE, que viene hoy con la intención de hablarnos de medicina, de la medicina que se practicaba en nuestro país hace 2000 años. Paco Álvarez, ya le conocéis, es autor, entre otros, bestsellers de Somos Romanos, que ya va por su octava edición. ¿Qué tal? Buenos días, Paco, ¿cómo estás?
Salve, Beatriz. Hola a todos, amigos romanos. Salvete omnes.
Hace 2000 años había una especie de tarjeta sanitaria en la antigua España.
Pues tanto así, ¿no? Pero mira, sí sabemos que había médicos en todos los municipios. Era un cargo que se llamaba arquiater o arquiater. No, que era un nombre que se usaba para designar a los médicos municipales.
Anda.
Los cuales se encargaban habitualmente de la salud de los habitantes del lugar donde ejercieran y de los que llegaran, evidentemente.
Uh-huh.
Eran nombrados directamente por la curia de cada municipio, la cual les proporcionaba salario, vivienda y un local para poder trabajar, un poco como ahora en la España vaciada se hace con los bares de pueblo. Uh-huh. Que si te haces con el bar, pues te dejan un local,
ponen la casa.
La casa y tal, pues parecido. Y también les hacían beneficiarios de cierto número de privilegios y de exenciones fiscales que facilitarán el que pudiesen desarrollar su trabajo.
¿Eh?
Fíjate que, por ejemplo, en la historia augusta se cuenta que Augusto mismo estableció un salario para los retóricos, gramáticos, médicos, arúspices, astrólogos, ingenieros y arquitectos. Instituyó auditorios y ordenó que se les confiara como discípulos a los hijos de ciudadanos pobres, con tal de que fueran de condición libre, pero con las correspondientes raciones alimenticias. Es decir, que promovió incluso que tomaran a su cargo aprendices para que fueran aprendiendo el negocio.
¿Aprendices? O sea, que había como tal escuelas de medicina.
Parece que sí, parece que, aunque incluso se organizó, de algún modo, que los conocimientos de medicina siempre pasarán de maestro a discípulo. Sabemos que en ciudades como Emérita Augusta, nuestra Mérida, por ejemplo, se han encontrado gran cantidad de materiales relacionados directamente con la medicina y la cirugía, confirmando la importancia que determinadas ciudades tuvieron como centros médicos, uh-huh. Puede ser. A lo mejor esto confirmaría la posibilidad de que existiese una enseñanza de carácter público dedicada a formar a posibles galenos en Hispania. Aunque, bueno, se cree que las más importantes escuelas o posiblemente los centros médicos donde se daban también clases, uh-huh, se encontrarían tanto en nuestra Emérita Augusta como en Gades, en Cádiz. Aunque lo normal...
¿Otra vez en Cádiz?
Siempre, todo es en Cádiz.
¿Cuántos romanos en Cádiz, por favor?
Sí, todo empieza en Cádiz. Aunque lo normal es que el médico se hiciera acompañar de sus alumnos, que así aprendían el oficio, como nos cuenta Marcial, uh-huh, el escritor de Bilbilis Calatayud, cuando en su epigrama nos dice: me sentí un poco enfermo y me visitó el médico Simaco, acompañado de 100 estudiantes de medicina. 100 pares de manos heladas me palparon y toquetearon. No tenía fiebre, Simaco, cuando te llamé, pero ahora sí que la tengo.
Y nos quejamos cuando a lo mejor, por desgracia, tenemos que pasar un periodo en el hospital y viene el médico con todos los residentes.
¿Verdad?
Pero claro, la única manera de aprender medicina es practicando la medicina.
Así es, sí, sí, sí.
La
sí.
Pregunta ahora es clara. Teníamos médicos provinciales, médicos en los pueblos, pero había centros de salud como tal, hospitales. ¿Desde dónde atendían estos médicos?
Pues mira, había varios, digamos, comercios dedicados a esto. Uno, por un lado, estaban las medicatrinae, o tabernae medicae, que quiere decir literalmente tienda de medicina,
¿mm?,
que eran unos locales que daban a la calle, o sea, eran pues como está, digamos, está la peluquería y al lado el médico.
Bien.
¿Sabes? Para que lo entendamos. Desde donde los médicos ofrecían sus servicios y se usaban tanto como ambulatorio, como de sala de medicación, sala de operaciones y farmacia, donde preparar las medicinas. Y junto a estos espacios, o a la vez que estos espacios, también se encontraban las casas de algunos médicos, que, ajá, eran ya los caros y famosos, las cuales se convirtieron también en clínicas, o sea, que tenían un área privada, como los médicos de consulta privada antiguos, ajá, que tenían un pisazo y un lado era el piso donde vivía él y otro lado,
¿sí?,
era la clínica. Ese rollo, más o menos, todo sigue igual. Y bueno, en esa parte de su casa, de sus domus, se atendían a los enfermos que solicitaban sus servicios. Suponiendo en este caso efectivamente otro espacio donde se atendían a enfermos, un espacio con carácter hospitalario. Y luego también sabemos que existían determinados edificios llamados la Trella, que parece ser que son edificios civiles tipo hospital, pero los que sabemos muy poco y solo conocemos uno, en Mérida también, pero del siglo III.
Uh-huh.
Y luego, obviamente, estaban los primeros hospitales que hubo en Hispania, que eran los hospitales militares, llamados valetudinaria. Que este valetudo No quiere decir que valga todo, ¿eh?
No, vale, no, vale.
Sí, significa algo así como buena salud, vale, buena y todo salud, ¿no?
Ah, curioso.
Curioso.
Qué bonito también aprender el origen de las palabras, ¿verdad?
¿Verdad? Sí. Y bueno, hay que saber, evidentemente, los valetudinaria eran los hospitales de los campamentos romanos. Pero bueno, de campamento romano creció, por ejemplo, León. Y bueno, en algunos campamentos que se conservan, cuyas ruinas conservamos en Hispania, pues hemos podido identificar estos edificios que estaban concebidos como auténticos hospitales destinados al bienestar de los soldados. Se conservan, curiosamente, pues uno en Castra Cecilia, en Cáceres, donde Adolf Schulten descubrió numerosas, que es un arqueólogo del siglo XIX, descubrió un montón de piezas de medicina, sondas, pinzas y cucharillas quirúrgicas, y también en el de Aquisgrenis, en Bande, en los baños de Bande, en Orense, también se conserva, sabemos cuál era el edificio que era el hospital.
Qué bien hablas latín, ¿eh?
Uy.
Si yo tengo que decir esas palabras, seguro que me trabuco.
Solo en la intimidad.
Aquisgrenis. Bueno, has hablado, no sé, de medicina general, pero yo no sé si estos médicos romanos tenían especialidades también.
Pues sí, parece que sí. Por un lado estaban la inmensa mayoría, que eran médicos de todo un poco, medicina general, y por otro lado también sabemos que había médicos militares directamente, cirujanos, y también medici oculari, que serían oftalmólogos, también farmacéuticos, y también están las llamadas medicae, que es el plural de mujeres médico.
¿Mujeres médico?
Incluso las había, obviamente, especializadas en obstetricia, que en latín se llamarían obstétriques, pero bueno, en general, los médicos, ya fueran mujeres o hombres, ¿qué llevaban en su maletín? Pues dos o más escalpelos, pinzas, sondas simples, sondas para los oídos, espátulas, una o dos cucharas, una plaqueta para elaborar medicinas, todo esto guardado en una cajita que facilitaba su transporte. La mayor parte de estos objetos se elaboraban en bronce, el material favorito con el que se fabricaba casi todo el instrumental médico, aunque podemos encontrar también en otras ocasiones otros metales como hierro y plata, dependiendo del poder adquisitivo o del gusto del profesional. Muchas veces a los médicos se les enterraba con su material, por eso sabemos que había tantos médicos.
Mira, como los egipcios, los faraones con sus cosas.
Hombre, no tanto, pero
háblame de las mujeres médico en nuestra Hispania.
Pues sí, en el Imperio Romano, al menos hasta el siglo V, conocemos muchas mujeres doctoras en medicina. Plinio el Viejo, en el siglo I de nuestra era, menciona en sus obras nada menos que a 327 autoras griegas y 46 romanas de tratados sobre medicina. O sea, no solo doctoras, sino mujeres doctoras que escriben libros sobre medicina. O sea, una barbaridad. Y también hay que añadir que el cristianismo, al menos en sus comienzos, no supuso el fin de la práctica de la medicina por parte de las mujeres. Baste como ejemplo la médica Fabiola, que en el siglo IV solía acompañar a San Jerónimo, que utilizaba su ciencia, esta Fabiola, para cuidar gratuitamente a los pobres. Y San Jerónimo nos brinda los nombres de otras 15 mujeres de su época que habían estudiado medicina y se dedicaban al cuidado de los enfermos de forma caritativa. En Hispania, por las lápidas de sus tumbas, conocemos los nombres de dos mujeres médicas, una tal Julia de Cádiz y otra que se llamaba Iula Saturnina de Mérida.
Pues
si te fijas,
luego
no salimos de Cádiz y Mérida, ahora que ves.
Claro, donde estuvieron sobre todo nuestros romanos, pero hay que darle visibilidad a estas mujeres médico.
Hombre, por supuesto.
Y hablando de médicos en Hispania, entiendo que algunos trascendieron en la historia, fueron famosos.
Mucho. Fíjate que contamos con 26 lápidas que atestiguen sin ningún género de dudas que sus dedicantes eran médicos. Conocemos, por ejemplo, un médico y un diácono que era se llamaba Celio y que construyó un hospital para enfermos en los 258 de nuestra era. Pero el más famoso, nuestro médico hispano más famoso, sin duda, fue el médico de Tarraco que se llamaba Antonio Musa, que es un personaje que tuvo, pues yo diría que un papel muy importante en la consideración social de los médicos, ya que gracias al exitoso tratamiento que realizó con el emperador Augusto, consiguió que los galenos fueran tenidos como unas de las profesiones más importantes en el imperio. Salvó la vida a Augusto, literalmente Antonio Musa, cuyos médicos ya no sabían qué hacer, y Augusto, tan agradecido, tras haber conseguido recuperar la salud, no solo le nombró caballero a Antonio Musa, sino que ordenó que su estatua fuese colocada en el templo de Escolapio, donde recibiría honores en compañía del dios de la medicina. Es una barbaridad, un honor enorme.
Desde luego. Bueno, pues lo que hemos aprendido en este nuevo capítulo de estos romanos que están locos. Hoy hemos hablado de la medicina en Hispania, de nuestros médicos, de nuestras mujeres médico. Paco, A ver, Paco, ¿no? Me gusta este saludo. Parece que,
a Bebea.
Que en la Hispania romana estábamos muy bien atendidos, hablando de medicina, ¿no?
Desde luego. Sí, sí. Roma no solo trajo la civilización, trajo la medicina, digamos, científica. Y aquí, ya desde entonces, tenemos a los profesionales médicos, a los mejores profesionales médicos, a los que no hay que aplaudir solo hace 4 años en pandemia, sino todos los días, porque todos los días nos cuidan.
Voy entendiendo semana tras semana por qué te gustan tanto estos romanos. Gracias, Paco Álvarez, autor del bestseller Somos Romanos. No os lo perdáis este verano, amigos romanos.